Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pido disculpas por mi voz, estoy todavía saliendo de esta larga peste que no se quiere ir.
Está mejor, paulatinamente está mejor.
Vamos de a poco.
Sí.
Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, el plan de operaciones. Lo tenemos aquí al doctor Bauso, que amablemente ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias, Diego.
No, gracias a ustedes por la invitación, han sido muy amables.
Bueno, es un tema apasionante que van a ver que les va a interesar muchísimo, un gran descubrimiento en torno a algo que siempre se cuestionó desde lugares no muy fundamentados, que era la autoridad de Moreno del plan de operaciones, que estábamos hablando fuera del micrófono, se tironeó mucho ideológicamente, porque bueno, el plan tuvo sus problemas, ¿no? Tuvimos copias de copias, no existe el original, ¿no? Hay como unas copias de las copias, se perdieron. Una de las copias que trajo Madero la perdió Mitre, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la historia del documento también. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo siendo médico te interesaste por un tema tan complicado?
Bueno, yo lo cuento ahí un poquito en el prólogo del libro. Yo estudié en cerca de la que era la editorial Prus Ultra. Uh-huh. Y ahí vendían el plancito, claro, de operaciones, sí. Y lo vendía separado, ¿no?
Exactamente.
Todavía se consiguen esos libritos. Y un día lo compré y me lo puse a leer. Y me llamó muchísimo la atención. Yo no era un experto, no, sabía muy poquito de historia argentina, imagínate, 20 y pico de años estudiando medicina. Claro. Pero me interesaba y leía. Y bueno, me puse a investigar, me pareció raro, ya todo lo que decía no era lo que uno había leído de Moreno o lo que uno sabía de Moreno. Y enseguida me di cuenta que había gente que escribía a favor del plan y gente, claro, en contra del plan. Y que había dos posturas muy, muy opuestas. Y bueno, me puse a leer lo que pude y era una especie también de cuestión no solo histórica, sino una cuestión como policial, ¿no? Claro. Buscar la verdad, de desentrañar la cuestión de esta situación. Y durante mucho tiempo leí y busqué, así con periodos, con baches, lógicamente, hasta que un día encontré esto que propongo acá en el libro, lo que muestro que en el libro, y bueno, decidí escribirlo.
Empecemos por contar la historia del documento, ¿no? ¿Cuál es la historia del documento plan de operación?
Bueno, el documento en realidad era un documento que se conoció acá en el Río de la Plata públicamente en 1896, cuando se publicaron los escritos de Moreno, los publicó Piñero, por el mandato del Ateneo, que los recopiló, y se sabía que Mitre tenía una copia que se le había enviado a Madero cuando estaba investigando para su libro sobre la historia del puerto de Buenos Aires.
En el archivo de Sevilla,
descubrió una copia que decía el plan de las operaciones que debe poner en práctica este gobierno, una copia que decía es firmado por Mariano Moreno el 30 de agosto de 1810 y se lo envió a Mitre, que era el historiador, digamos, por antonomasia en esa época.
Mitre, es interesante decir que hay documentos sí existentes y claramente probados del encargo del plan y esa especie de introducción que hace Manuel Belgrano, ¿no es cierto?
Bueno, eso justamente es. Esas son también copias de las copias, claro, de las copias. Claro. O sea, hay una, junto al plan, hay una copia de documentos que supuestamente hay un encargo para escribir un plan, que lo escribió Belgrano.
Sí.
Y después todas unas actas de la Junta donde supuestamente se dice que cómo fue el encargo a Mariano Moreno. Pero esas también son copias, no se conocen, copias, originales, claro, y están adjuntas al plan.
De hecho, el muy minucioso, la muy minuciosa transcripción de documentos del Instituto Belgraniano no incluye ese texto, ¿no? Que sería un texto fundamental de Belgrano, ¿no?
Sí, pero yo creo que es un texto tan apócrifo como, claro, como el mismo plan. O, claro, sea, es justo una justificación para que se sepa que el plan existe, porque ahí en esos documentos se dice que el plan tiene que, bueno, se jura secreto sobre el plan, etcétera, etcétera, para que nadie se entere, con lo cual se explicaría por lo cual nadie sabía que en Buenos Aires que ese plan existía.
Claro.
Entonces, cuando Mitre lo recibió, se debe haber asustado como muchos, no lo usó, quedó ahí en silencio.
Lo perdió.
Cuando se lo pidieron, el hombre que tenía un archivo gigantesco dijo.
Y tan ordenado.
Y ordenado, tenía miles de documentos.
Mitre no perdía nada.
Y miles de documentos tenía interesantísimos. Sí. Capaz el más interesante de todo su archivo lo había perdido. Entonces volvieron a pedir una. Bueno, Piñero no, siguió investigando, entonces mandó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, consiguió una copia del archivo de Sevilla, se la enviaron. Y la publicó como algo, no hizo, digamos, lo comentó, pero no hizo nada, ninguna crítica sobre si era apócrifo o no, lo publicó como real, básicamente. Al día siguiente que salió el plan en los escritos de Moreno, Paul Grussac, que era el director de la Biblioteca Nacional, historiador también él, salió con una crítica feroz contra el libro mismo y contra la veracidad de ese plan, diciendo que no era verídico.
Grussac, un hombre que no quería nada a Moreno, ¿no? tenía opiniones muy despreciativas hacia Moreno.
Brusaga era un hombre bastante agrio, sí, y cuando no le gustaba algo lo manifestaba de mal modo, probablemente. Da a entender que la familia de Moreno le habría pedido a él que escribiera una crítica. Y bueno, y a partir de la que Brusaga escribió su crítica, empezó una polémica que se prolongó durante 100 años, más de 100 años, con un bando a favor de la legitimidad y un bando en contra. Con los años fueron apareciendo otras copias, o sea, esa copia de Sevilla se sabe que no es la única, hay otra en Madrid, después otra en el archivo en Río de Janeiro, otra en unos libreros de Londres que la vendieron a la Universidad de Michigan, y por último una en el Archivo General de la Nación, que viene de origen lusitano, o sea, portugués.
Claro.
Así que hay 5 copias, que son todas copias de copias.
¿De qué trata el plan de operaciones? ¿Cuál es
el
tema?
Bueno,
el
plan tiene una introducción, un largo exordio que habla en general sobre las revoluciones y por qué, digamos, hay que escribir el plan y cómo uno debe comportarse en una revolución. Y después hay 9 tópicos que toca con distintos apartados sobre cómo uno debe comportarse en la revolución, qué hay que hacer con los partidarios, con los que no son partidarios.
Donde ahí aparece el jacobinismo, ¿no?
Donde aparecen máximas jacobinas, digamos.
Cuando en realidad, recordemos, Moreno no era jacobino, era un tipo más girondino, de hecho sus textos apoyan más al sector más moderado de la revolución. Esto, no hay un texto de Moreno que hable bien de Robespierre, por ejemplo, o de Marat, ¿no? Sino que hablan más del lado de los girondinos, de los moderados de la revolución.
Interpretaron al revés, entonces dijeron, si esto es de Moreno, entonces Moreno es jacobino.
Sí, en realidad, bueno, ahora vamos a ver, nos va a ir contando Diego por qué se lo jacobinizó.
Era el más extremo de la revolución, entonces quien fue a crear un plan eligió justamente al más radical de todos, digamos. Claro. Pero si bien es verdad que yo creo que no era jacobino.
No hay textos jacobinos.
De hecho, las lecturas de Moreno que se conocen eran más de actores girondinos que jacobinos. Pero bueno, básicamente los otros puntos explican cómo hay que conquistar Montevideo. Hay un punto dedicado a toda política económica, una política económica de tinte nacionalista. Sí. Y por último,
muy intervencionista.
Muy intervencionista.
¿No? Hay que poner 300 millones de pesos
Confiscar,
al tesoro.
Confiscar las minas, etcétera, acabar con las fortunas agigantadas.
Claro.
Y después hay varios apartados que se dedican a cómo se ve la relación con Brasil, con Portugal, con Inglaterra, y cómo se debe hacer para conquistar el Brasil también, que son los últimos apartados, que son bastante extensos, donde explica cómo los ejércitos tienen que invadir, etcétera, etcétera. O sea, tiene distintos puntos, puntos que muchos tienen que ver con la realidad, porque lo que está escrito ahí pasó en realidad. Entonces se asume que Moreno, digamos, lo que dijo Moreno se fue cumpliendo.
Claro, como un visionario.
Como un visionario, digamos. Y lo siguieron las indicaciones de Moreno. Lo que yo creo que es al revés. Justamente el que fue a escribir ese plan, sabiendo cuál era la realidad, pudo escribir ya con los hechos sucedidos.
Claro, o sea que es evidentemente un escrito posterior.
Un escrito posterior, digamos. Porque predice con bastante claridad cosas que son muy difíciles de predecir, incluso con nombre y apellidos de personas que eran muy difíciles de predecir a priori en 1810 sobre cosas que iban a pasar en 1811, 12, 13.
Bueno, a partir de esto, ¿y cómo, por dónde empezaste, digamos, a dudar y por dónde fue, fue la primera duda, digamos?
La primera duda fue, ya te digo, la primera
lectura. El lenguaje, ¿no?
El lenguaje, la lectura, cosas que, la verdad, que no correspondían realmente a lo que yo había leído de Moreno. Y bueno, ya te digo, empecé a leer a los autores de ambos bandos y vi que los dos traían posturas muy ciertas y cosas muy reales, pero ninguno había llegado realmente a una definición concreta. O sea, ninguno había logrado probar ni que era cierto ni que era falso.
Claro.
Todos tenían algo de razón, digamos. Si bien las Brusaga había dicho cosas en el principio que creo que eran irrebatibles. Por ejemplo, dijo que el plan se titulaba de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era un título anacrónico.
Sí,
nuestro país
anterior.
No se llamaba en 1810 así, se llamaba a partir de 1811. Y las 5 copias que se conoce del plan llevan el mismo nombre del país. Entonces es un título anacrónico. Después llamó atención sobre las firmas, que las firmas no eran correctas. Entonces había distintos elementos que hacían sugerir que algo raro había allí.
Claro, no hubo nunca estudio caligráfico, ¿no?
Y estudios caligráficos no, lo único que trajo lo único que lo trajo fue Levene, que Levene era un gran morenista, liberal, digamos, y él está completamente interesado.
Que no sea,
o sea, había una cuestión también bastante subjetiva ahí.
Sí.
Pero bueno, trajo un elemento objetivo, que era de un perito calígrafo, que demostró que una de las copias del plan, la que estaba en Sevilla, la había escrito un señor Álvarez de Moreno, Andrés Álvarez de Toledo, que era alguien desconocido, básicamente, uh-huh. Ahora uh-huh. se lo siguen sin, sí. sin conocer prácticamente, por comparación de la letra. Uh-huh. Y se supo que ese señor Álvarez de Toledo era un partidario realista que había estado en la corte portuguesa, Montevideo, después en la corte de Río de Janeiro, y bueno, y se tomó de eso para decir que él lo había creado Álvarez de Toledo, cuando uh-huh. en realidad no sabemos si lo creó o fue uno de los copistas uh-huh. o participó en toda esta fábula.
Operación. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo llegás al cementerio de la Magdalena?
Bueno, de casualidad, como pasan uh-huh. muchas cosas en investigación, uno investigando sobre el plan y buscando textos. En realidad está buscando textos sobre Reinal y Moreno sí. y el plan de operaciones, uh-huh. etcétera.
Reinal, recordemos, es un historiador muy, muy leído en aquel momento, ¿no?
Sí.
Un tipo muy crítico de la conquista de América, básicamente.
Exactamente. Uh-huh. Y que Moreno lo había leído. Uh-huh.
Lo había leído en Chuquisaca, justamente gracias a esa generosidad del obispo Terrazas, que tenía una biblioteca. Muchos de los libros que había que quemar se guardaban en el obispado, y por eso él pudo leer a Rousseau, a Voltaire, Montesquieu, Reinal.
Lo leían unos privilegiados.
Él era un privilegiado por estar ahí, ¿no? Viviendo en esa casa, ¿no?
Exactamente. Bueno, y él, buscando eso, me salió una cita del plan de operaciones, pero que no estaba escrita en el plan de operaciones, sino estaba escrita, aparecía en un texto en Google Books, etcétera, claro. Un texto mexicano, en realidad, de un diario mexicano de la época de la Revolución uh-huh. Mexicana. Y ahí se decía que lo habían escrito, digamos, que este había sido tomado de una novela, etcétera, etcétera, que se llamaba El Cementerio de la Magdalena. Entonces uh-huh. me puse a investigar qué era El Cementerio de la Magdalena. Y bueno, y ahí descubrí toda la historia de esa novela, que en realidad era una novela francesa publicada en 1800 por un autor que se llama Regnault Warin. Y hablaba sobre la revolución y el asesinato uh-huh. de los reyes en Borbones en la Revolución Francesa. Y creó en su momento cierto revuelo porque se compadecía un poco de la suerte de los reyes franceses y describía a los revolucionarios como sanguinarios. Estamos hablando de la época napoleónica, ¿no? Así que a los que él describía como sanguinarios eran los que estaban ahora más o menos en el poder y formaban parte de los ejércitos revolucionarios franceses. Uh-huh. Así que lo prohibieron, lo encarcelaron, después lo dejaron salir, publicó lo que faltaba de la novela y la novela tuvo cierta notoriedad en su momento. Se tradujo al italiano, al alemán, al inglés, y recién se tradujo al español cuando los ejércitos franceses invadieron España, en 1808. En 1809, Salvat, el editor Salvat, empezó a editar libros, y uno de los primeros libros que quiso editar fue ese, y lo hizo traducir por dos o tres escritores del momento, con los cuales con alguno terminó peleado a través de la traducción. Uh-huh. Y bueno, y lo editó. En 1810 salió una edición española de la novela. Y de esa,
Justo
en 1810. No sabemos en qué fecha de 1810. Uh-huh. Después del libro descubrí que por lo menos el cuarto tomo de la novela se lo promociona en Palma de Mallorca en noviembre de 1810. Uh-huh. Que ya se consigue el cuarto tomo. Se venía editando antes. Y se consigue uh-huh. el cuarto tomo en noviembre de 1810. En Palma ya se puede conseguir la obra completa, digamos. O sea, uh-huh. para mediados calculamos.
¿Una hora de cuántas páginas más o menos?
Y son cuatro tomos en pequeños. Octavos de 300 o 400, 400 páginas cada uno. En realidad son noches, más que en capítulos está dividido en noches, donde uh-huh. el confesor del rey Borbón asesinado uh-huh. va contando la historia de ellos en las noches.
O sea, como si hubiera preso contándole a alguien.
Claro, y cuenta una historia, una novela básicamente, uh-huh. de acción, de romance, de escapatoria.
Una novela
de la prisión,
larga, mil y pico de páginas.
Una novela larga, entretenida, digamos, uh-huh. una novela sobre hechos históricos. Claro. De hecho, en medio de la novela, el autor introduce documentos también como si fueran verídicos, uh-huh. memorias de la reina o cartas, que también son inventados por el autor, y muchos creyeron que eran verídicos.
Claro.
Y citaban la novela como una fuente histórica.
A la manera de Borges, lo que hacía Borges.
Sí, exactamente, claro, exactamente, claro. Como si fuera un texto borgiano. Así que se usaron durante el siglo XIX esos documentos, esa novela, para hablar de la Revolución Francesa como si fuera algo verídico, uh-huh. cuando era una novela, el tipo claro. la había inventado, básicamente. Uh-huh. Pero estaban bien escritos, la verdad que se parecían reales. Entonces descubrí que parte del texto de la novela y del prólogo, el prólogo que había escrito Salvat, fueron quitados y hecho lo que uno llamaría un copy-paste actual uh-huh. y pegados para formar principalmente las partes más discursivas del plan de operaciones, la parte larga uh-huh. parte del prólogo y el exordio, que es muy largo, bueno, lo hicieron sacando distintas partes de la novela y pegándolas, y armaron un discurso bastante largo, y después tomaron la conclusión, también está entera copiada de ahí. Después tomaron parte.
Bueno, porque en el libro, bueno, Plagio Bicentenario, de esto estamos hablando, editado por Sudamericana, está, ustedes pueden ver, como si fuera el debe y haber, izquierda y derecha, ¿no? El documento atribuido a Moreno y...
Hice tablas donde uno pudiera comparar los textos para que la gente... Bastante aburrida las tablas son, porque me llevó tiempo, se hacen aburridas las comparaciones.
Bueno, pero son la prueba
claro, definitiva. Es la forma de demostrar que es así. Hay mínimos cambios, donde dice la España deberá cambiar, dice América del Sur deberá cambiar. O sea, hacen cambios, adecuaciones justas para que tenga sentido acá en el Río de la Plata. Parte del articulado también está tomado, y parte de toda la historia que cuentan los documentos estos acompañantes del plan, que son copia también, toda esa historia de que se juntan a la noche y juran el secreto y juran sobre los santos evangelios y guardan los documentos bajo tres llaves, está todo tomado también de parte del argumento de la novela. O sea, como que la novela no solo da las palabras, sino que da como el trasfondo del plan, ¿sí? Y bueno, y finalmente se hizo ese documento larguísimo, que no se yo creo que no se conoció acá en el Río de la Plata, y nadie lo conoció, ninguno de nuestros revolucionarios lo conoció hasta muy posteriormente, probablemente hasta fines del siglo XIX, pero sí se conoció en Río de Janeiro y en la corte de Madrid. Las dos más cortes tuvieron el plan, y tanto el príncipe regente de Portugal como el rey de España pudieron leerlo, el plan. O sea, quien lo creó con fines bastante específicos y tuvo éxito en su difusión, por lo menos. Consiguió que los jefes de la contrarrevolución tuvieran en sus manos ese documento, donde principalmente les hacía notar que los revolucionarios del Río de la Plata eran gente malísima.
Claro. Peor que los jacobinos.
Sí, mucho peor que los jacobinos, muy sanguinarios, que no se iban a detener ante nada, y que deseaban, y su objetivo era, una vez concretada la revolución en el Río de la Plata, era conquistar el Brasil.
Claro.
O sea, tomar el Brasil y curiosamente dividírselo con Inglaterra. O sea, que Inglaterra iba a ayudar a la revolución del Río de la Plata, se habían puesto de acuerdo, y se iban a dividir el Brasil entre ambas países, digamos.
Hay un argumento muy débil ahí, porque jamás Inglaterra apoyaría al Río de la Plata contra Brasil, ¿no? Que era su principal aliado.
Lógico, su principal aliado, ¿no? Claro. Aparte, imaginemos conquistar el Brasil con los ejércitos que tenían los revolucionarios, que apenas si podían mandar al Paraguay un ejército de 400, 500 hombres, no sé. O sea, el plan habla de decenas de miles de ejércitos que eran, no existían en esa época. No existían. Pero bueno, el que lo leyó, y el rey de Portugal, etcétera, etcétera, bueno, dice, epa, estos hombres van a juntar unas masas de hombres que son un peligro. Por lo menos sí se van a conquistar Brasil, pero van a separar Río Grande, por lo menos.
Claro, ahí se proponía la rebelión de esclavos, por ejemplo.
La rebelión de esclavos, etcétera, etcétera. Que de hecho creo que los revolucionarios intentaron y repartieron panfletos en portugués instando a la revolución, porque bueno, sabían que los portugueses de hecho invadieron la banda oriental. Así que trataban de crear su disensión ahí, pero de ahí a conquistar el Brasil había una distancia larguísima.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia con Diego Bauso, hablando de su libro Un Plagio Bicentenario. Así que bueno, estamos hablando de esta novela, que es como la base, ¿no?, de este plan. Vamos a empezar a hablar de quiénes pueden haber sido los responsables de esto, ¿no? ¿Por dónde están las sospechas, ¿no?
Las sospechas, bueno, son sospechas, digamos. Yo presento evidencia en el libro por el cual creo que es así, digamos, pero por supuesto eso es rebatible, porque no hay ninguna evidencia 100% certera, pero sí hay bastantes cosas sugerentes. En Río de Janeiro había un grupo, había, digamos, grupos de españoles que por supuesto intentaban inducir a la corte de Portugal a que contraatacaran a los revolucionarios del Río de la Plata para deponerlos. Acuérdense que habían firmado un pacto inducido justamente por el gobierno inglés de no agresión entre los revolucionarios del Río de la Plata y la colonia la corte portuguesa.
Sí, Inglaterra era el gran garante, dice, que no ocurriera eso, ¿no?
Y Lord Stratford ahí en Río de Janeiro,
jugando a dos puntas,
inducía al príncipe regente a que lo cumpliera. Entonces, de hecho, Portugal había retirado sus tropas y el gobierno del Buenos Aires había logrado junto con, bueno, con la ayuda de los orientales, había logrado sitiar Montevideo y la estaba a punto de hacerla caer.
Entonces, muy importante esto porque es algo que queda ausente en las miradas sobre la Revolución de Mayo. El gran fantasma, el gran temor de los revolucionarios era la Corte de Río. O sea, lo que podía desequilibrar, sin duda, era el apoyo portugués a España, ¿no? Eso hubiera liquidado la Revolución muy rápidamente, si estábamos ahí, ¿no?
Y algunos se daban cuenta que la máscara esa de Fernando VII no era cierta,
inmediatamente,
digamos, ¿no? ¿No? O sea, esa construcción apunta
esa
a eso.
Esa máscara no duró ni
nada. Bueno, el plan habla de la máscara. Dice, bueno, tenemos que crear la máscara de Fernando VII. Y bueno, habla de la máscara. Y sí, es parte del plan también, lo explica. Pero bueno, los españoles no lo creyeron ni un segundo, digamos. O sea, en Montevideo enseguida
De hecho, Montevideo se torna la colonia rebelde, digamos.
Pero era una excusa para que justamente Inglaterra pudiera apoyar indirectamente a los revolucionarios, o por lo menos no meterse diciendo que era una cuestión interna entre dos bandos españoles, entre comillas.
Exactamente.
Entonces, no, por lo menos era una excusa ficticia, que todos sabían que era ficticia, pero de la cual se podían tomar para que no...
Y ahí la preocupación es de tanto documento de Stratford diciéndole a las autoridades de Mayo no incurran en el error de hablar de independencia, no pronuncien la palabra independencia, no avancen en torno a... Tendrán el apoyo británico en tanto, ¿no?
Exactamente.
Incluso se produce un escándalo cuando la Gaceta imprudentemente publica declaraciones de Lord Stratford, una carta que era secreta, donde dice que no apoya, pero que ve con cierta simpatía, ¿no? Bueno, ahí Stratford dice, no, muchachos, esta cosa no se publica. O sea,
¿qué hacen?
Claro, hay madurez también, ¿no? Bueno, evidentemente, ciertamente.
Bueno, sí, es así, exactamente. Por eso los españoles publicaron una carta de Saavedra a Viamonte, que se la mandó justo antes del desastre de Huaki, que lo tomaron, digamos, la tomaron después de la derrota, y la publicaron en España, donde, bueno, justamente Saavedra le hablaba a Viamonte y le contaba todos estos pormenores, bueno, tenemos que gritar independencia ahora, etcétera, etcétera, como tratando de desenmascarar.
Ahí hay un dato muy importante, y es que Viamonte en la batalla de Huaki, como todos sabemos, va para atrás, ¿no? Por orden de Saavedra, un dato muy interesante que lo cuentan varios historiadores militares, pero ese es otro cantar. Vamos a una pausa y seguimos hablando con don Diego Bauza sobre el plan de operaciones de Mariano Moreno. Ahora volvemos.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.